Nos encontramos una semana más aquí en nuestro noticiario semanal de Radio HM. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Hoy les informan Alejandra Medina
y Teresa Carrasco.
Del 6 al 27 de octubre se llevó a cabo el denominado Sínodo de la Amazonía, con el objetivo de identificar nuevos caminos de evangelización para esa porción del pueblo de Dios.
Durante 3 semanas, los participantes han tratado diferentes temas que afectan a las personas que viven en esta región y las dificultades que sufren estos pueblos, no toda la Iglesia, a la hora de ser evangelizados.
El documento final se puso a votación y cada uno de los 120 puntos logró mayoría. 2/3 a favor, para ser presentado al Santo Padre, que es el encargado de definir a la luz de la doctrina católica y desde su autoridad como cabeza de la Iglesia, lo que es correcto o no en referencia a las propuestas.
En desarrollo de este sínodo, algunas de las celebraciones y el hincapié que se ha hecho en determinados temas como los viri probati, el diaconado femenino y el pecado ecológico, ha llevado a un sector de la Iglesia a poner la luz sobre el candelero para avisar sobre los peligros que pueden derivarse de una toma de decisiones contrarias a la revelación, la cual alcanza su plenitud en Cristo Salvador del mundo.
En referencia a esto, Douglas Farrow, profesor de pensamiento cristiano de la McGill University de Montreal, ha escrito recientemente el artículo «El sínodo amazónico es un signo de los tiempos», al que el cardenal Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha calificado de muy adecuado en estos momentos en los que a todo aquel que se manifiesta en concordancia con la doctrina católica se le tacha de ultrarreaccionario o antipapista.
El cardenal afirma que en cuanto se refiere a la defensa de la fe, todos apóstoles y obispos tenemos las mismas responsabilidades, y añade que el mismo San Pablo pudo, como apóstol, corregir públicamente al apóstol San Pedro sin poner en duda el cargo que le fue confiado por Cristo, y esto no fue un acto de rechazo a la autoridad del Papa.
Como tampoco es un acto de desprecio hacia la creación, el negarse a adorarla poniendo a la criatura en lugar del Creador. No podemos desoír la voz de Dios en su palabra. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Romanos 1:23-25.
La Iglesia no es una ONG ambientalista, adora a la Trinidad, no a la Pachamama. El cuidado y la responsabilidad sobre la creación tienen sentido solo desde una respuesta al querer de Dios y como una forma de ejercer la caridad hacia el prójimo, presente en las generaciones presentes y las futuras.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Argentina. Sacerdote polaco pide a San Juan Pablo II interceder por Argentina.
Paraguay. Bombero bautiza bebé y vuelve a la vida.
Pakistán. Policía evita condena a muerte de cristiano acusado de blasfemia.
Sudán. Fieles de una parroquia de Sudán del Sur quemaron ídolos paganos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El primer panteón de España para niños abortados.
El milagro de la naprotecnología.
Ante nuevas elecciones en España, lanzan 10 propuestas a favor de la familia.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Franz Müller llama profetas de hoy a los que arrojaron las pachamamas al Tíber.
Calendario de celebraciones del Papa en noviembre, diciembre y enero.
Catequesis del Papa sobre los hechos de los apóstoles.
Vamos ahora a las noticias internacionales.
El padre Warog, rector de la misión polaca que trabaja hace más de 20 años en Argentina, confesó que pidió la mediación del Papa de la Paz para que los argentinos y gobernantes vivan el amor y la amistad y para que la protección de la Virgen María siempre acompañe a los jóvenes y a los enfermos.
Le pedimos para que interceda por nuestra patria, que seamos una gran familia y estoy seguro que el Papa bendice al pueblo argentino, al que quería especialmente, tal como cuida a su sucesor Francisco para que cumpla la misión de Pedro, sostuvo.
Argentina recuerda con mucha gratitud las 2 visitas del Papa. La primera visita se dio el 11 de junio de 1982. Un momento difícil para el país, porque se vivía el conflicto armado con Gran Bretaña por las Islas Malvinas.
El 6 de abril de 1987, el pontífice volvió a Argentina después de pasar por Chile. En esa ocasión se agradeció la mediación del Vaticano en el conflicto limítrofe por el canal Beagle entre ambos países sureños y que concluyó con la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984 para evitar la guerra entre ambas naciones.
Cuando el cardenal Karol Wojtyla fue elegido papa el 16 de octubre del 78, apenas entró a su oficina y en la mesa vio la carta del papa anterior, Juan Pablo I, ya sabía lo que podía pasar en América del Sur, el conflicto de Beagle, explicó el padre Warog.
Mandó a su representante para que no nazca un conflicto limítrofe. Faltaban minutos para que empezara algo terrible. Por eso debemos dar gracias al Papa y a Cristo Redentor por la mediación entre nuestros países, Chile y Argentina, agregó.
En abril de 1987, Argentina tuvo la oportunidad de escuchar su palabra y disfrutar su presencia, sobre todo los jóvenes, porque fue la primera Jornada Mundial de la Juventud que se celebró fuera de Roma, explicó el padre Warog.
El padre Warog consideró que San Juan Pablo II puede tener muchos títulos, pero el de mayor trascendencia fue el Papa de la Paz, porque él mismo supo lo que es la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por eso decía, nunca más la guerra, nunca más los conflictos, para que vivamos como una gran familia humana, destacó el jefe de misiones polacas en Argentina. La misión polaca en Argentina se desarrolla desde 1957 en el partido de 3 de febrero, diócesis de San Martín.
En ese lugar funciona un museo del ejército polaco y de las Islas Malvinas. También se encuentra el convento de los franciscanos, la escuela polaca, un hogar de ancianos y la iglesia reina de Polonia, que custodia la casulla que usó el Papa Juan Pablo II en la última misa que celebró, un relicario con gotas de su sangre y pañuelos de cáliz que usaba en su capilla privada.
Un bebé de tan solo un mes de nacido se salvó recientemente de las garras de la muerte tras recibir el bautismo a manos de un ex seminarista que ejercía como bombero voluntario.
Según relata la página de Facebook de Bomberos Ciudad del Este en Paraguay, el 24 de octubre sobre las 3 menos 10 de la tarde, recibimos una llamada de una estudiante de medicina desesperada pidiendo ayuda para un bebé con apenas un mes de vida, hijo de otra joven de 13 años.
Los bomberos acudieron con prisa y al llegar nos encontramos con la escena de una joven con un bebé en brazos. Sus signos vitales eran casi imperceptibles. Sin tiempo que perder, la ambulancia da la vuelta y los voluntarios inician una carrera entre la vida y la muerte de ese pequeño bebé, oxigenándolo de manera constante y realizándole maniobras para que él mismo pueda reaccionar.
Al llegar al hospital, uno de ellos, el bombero Jorge Corbalán, que fue seminarista, pide un poco de agua y bautiza al bebé. En ese momento, el bebé milagrosa e increíblemente reacciona frente a nuestros ojos y es ingresado en urgencias pediátricas del Hospital de Traumas, dejándolo a cargo de los médicos de guardia.
De acuerdo al número 1256 del Catecismo de la Iglesia Católica, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y la necesidad del bautismo para la salvación.
Para los bomberos paraguayos quizá cueste mucho creer o fue casualidad, pero de que estamos seguros y emocionados es que el día de hoy un pequeño bebé hace parte de una de las historias más conmovedoras y emocionantes de nuestra institución.
El 26 de octubre, Amir Masí, barrendero cristiano residente en Yusafadab, encontró una bolsa que contenía páginas de la Biblia y del Corán. Su trabajo consiste en recoger los desechos y seleccionarlos para reciclaje, para venderlos a empresas interesadas.
Al recoger los desperdicios, encontró las páginas de los textos sagrados. Para asegurarse que eran del Islam, fue a una tienda musulmana para que los examinaran, pero al verlo, el comerciante comenzó a gritar acusando a Amir de ser un sucio recolector de residuos. Sus gritos atrajeron la atención de otros musulmanes que arrastraron al cristiano hasta la mezquita.
El imán avisó por los altavoces que habían detenido a un cristiano blasfemo, invitando a otros imanes de mezquitas vecinas a castigar al culpable y a quemar las casas de los cristianos. La mayor parte de los fieles cristianos dejaron sus casas por miedo. La comunidad pidió la intervención de la policía, que arrestó al barrendero y le advirtió que habría sido condenado si se le hubiera encontrado culpable.
Amir explicó que no recordaba el lugar exacto en el que encontró la bolsa, porque cada día recoge las basuras de cientos de casas. Reconstruyendo los hechos, explicó que no se esperaba que el negociante le acusara precisamente a él, que le había llevado los textos sagrados para evitar que terminaran en el basurero.
Después de una investigación y los interrogatorios de rigor, los agentes se dieron cuenta de que el cristiano no conocía las implicaciones de haber encontrado las páginas de la Biblia y el Corán y que podría haberle costado una acusación contra la ley de blasfemia.
Posteriormente, los policías convencieron a sus acusadores, los líderes islámicos y al imán de la mezquita para que retiraran la denuncia por blasfemia que en Pakistán puede llegar hasta la pena de muerte. Los líderes musulmanes prometieron que se comprometerían a encontrar al verdadero culpable.
El padre Christopher Harley, sacerdote y misionero en África, ha compartido un testimonio impactante. El pasado domingo acudió a celebrar la misa dominical a una parroquia del Sudán del Sur y durante el rezo del credo los fieles católicos quemaron los ídolos paganos que habían requisado esa semana.
Os quiero contar lo que me pasó en esta selva de África, en Sudán del Sur, en la segunda misa que celebré en una de las parroquias que me ha confiado el obispo, que me ha confiado la iglesia.
Así empieza el testimonio del padre Christopher Harley, sacerdote diocesano de Toledo y misionero, actualmente destinado en Sudán del Sur. El padre Harley quedó impactado ante el hecho de que los fieles de la parroquia habían decidido quemar todos los ídolos paganos que habían requisado en las casas de otros fieles, que los habían escondido y les seguían dando un uso idolátrico.
La hoguera se preparó con antelación y el diácono que asistía al sacerdote le explicó en voz baja que los líderes seglares de la parroquia, catequistas, no permiten que nadie tenga brujería ni ídolos de las religiones de antes, ni nada que no sea cristiano.
Y añadió, han estado visitando casas y han encontrado que algunos católicos tenían escondidos algunos ídolos o imágenes y les hacían oraciones y lo mezclaban con la religión católica. Y entonces les han dicho que o son católicos o se tienen que ir.
El catequista responsable determinó que la quema de los ídolos se haría cuando estuviera toda la parroquia reunida cantando el credo de la fe católica. El misionero explica, «Yo no daba crédito a mis oídos ante lo que me estaba susurrando al oído mientras toda la asamblea cantaba el credo a pleno pulmón. Y nada más que pensaba, ¿esto por qué no lo puede ver el Papa? ¿Esto por qué no lo pueden ver en el sínodo? ¿Qué más da la selva de la Amazonía que la selva del África Central? Si las selvas son todas selvas y los ídolos son todos ídolos y los sacrilegios son sacrilegios. Y aquí el pueblo de Dios, que ni siquiera había tenido tiempo de consultar con su párroco, había decidido que eso era lo que había que hacer.
El padre Harley decidió decir a los fieles, al acabar la misa, que estaba emocionado, que les felicitaba con todo el corazón, pero que la próxima vez que hagan eso le avisen, no para pedirle permiso, sino para estar de nuevo presente.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cementerio parroquial de Torrent es el primero en España en tener un panteón destinado a niños que no pudieron nacer por diferentes motivos, bien sea a causa de un aborto natural o provocado.
La asociación Torrent Sí a la Vida ha sido la impulsadora de esta iniciativa. Fue fundada con el objetivo de la protección de la dignidad humana desde su concepción y a lo largo de todas sus etapas, en todo momento y circunstancias.
El comunicado de la asociación emitido hace algunos días dice así. En la ciudad de Torrent se inaugura el primer panteón para niños abortados, que será bendecido en su cementerio parroquial el próximo día 1 de noviembre en la misa de las 16:30 horas. Este panteón va destinado a todos aquellos niños que no han terminado su proceso de gestación por diferentes motivos, aborto espontáneo, natural, provocado. Este monumento contribuye a reconocer la dignidad de la persona humana desde el momento de la fecundación, ya que desde entonces hay un nuevo ser humano en el vientre materno.
Esta es una iniciativa de nuestra asociación cuyo objetivo es la protección de la dignidad de la vida humana desde su concepción y a lo largo de todas sus etapas, en todo momento y circunstancias. Queremos agradecer la generosidad de la Junta Rectora del Cementerio, que ha sufragado todos los gastos de la construcción, así como el interés mostrado por don Juan José Llorens, anterior párroco de la Asunción de Torrent, gracias a los cuales la iniciativa ha podido llevarse a cabo.
El panteón se sitúa a los pies de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, ubicación elegida cuidadosa y estratégicamente por su significado. Encima del panteón hay un angelito como símbolo de la inocencia y pureza de estos niños no nacidos. En la actualidad, los niños abortados son considerados en muchos casos residuos médicos, acabando en la basura o la industria cosmética, según algunas informaciones. Sin duda, supone una victoria de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte.
No se tiene noticias de ningún otro panteón similar. Ojalá cunda el ejemplo en el resto de cementerios de toda España.
Este mes de noviembre se celebran en España varios eventos relacionados con la naprotecnología, una ciencia que analiza la infertilidad y que sin implicaciones éticas ha logrado que muchos matrimonios hayan podido tener hijos de manera natural.
El primero de ellos será el tercer encuentro de naprotecnología que se celebrará en Alicante del 1 al 3 de noviembre. Organizado por Naprotec, contará con la presencia de profesionales sanitarios de distintos países y se podrán escuchar testimonios de matrimonios que han pasado por este proceso y han sido padres y otros que están inmersos en él en todo momento.
Benán Carrión, licenciado en filosofía, máster en bioética, máster en pastoral familiar y monitor afectivo sexual, es creador junto a su esposa Jordina del portal Naprotec y considera que será un momento propicio para acercarse a esta técnica que se está demostrando muy exitosa y conocer a los profesionales y personas vinculadas a la naprotecnología.
El segundo será el primer Congreso Internacional de Naprotecnología, organizado por Fertilitas en Madrid los días 8 y 9 de noviembre y en colaboración con el Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. En él estará presente el ginecólogo y obstetra estadounidense Thomas Hilgers, creador de esta técnica que no ofrece dilemas éticos y gracias a la cual numerosos matrimonios que no podían tener hijos han podido ser padres de manera natural.
De hecho, el lema de este congreso es una nueva esperanza para ser padres naturalmente y contará con la presencia también de importantes ginecólogos y expertos en la materia, así como con el testimonio de familias que han podido tener hijos gracias a la naprotecnología.
Otro evento es que justo este año 2019 es el quinto aniversario desde que la doctora Mena empezó a llevar los primeros casos desde su consulta en Zaragoza. Un año después, la doctora Marcos empezó en la Fundación COF Getafe en Madrid.
5 años no son muchos, pero ya marcan un buen inicio. Ya tenemos médicos expertos en naprotecnología y un buen sistema de trabajo en colaboración con los COF y otros profesionales de varias ciudades, además de acuerdos con laboratorios. Los médicos colaboradores no son especialistas en NAPRO, pero ayudan desde su especialidad y facilitan el proceso, comenta Benán Carrión.
En estos 5 años, más de 1.700 matrimonios han sido atendidos. A la consulta de los médicos han llegado unos 500 matrimonios. Se han logrado 150 embarazos y en el mes de septiembre se contabilizaron 77 nacimientos.
Estos números son de todo este tiempo 2014-2019, pero sobre todo de los últimos 4 años, entre 2015 y 2019. Son datos de las expertas en la materia, la doctora Mena y la doctora Marcos, que visitan desde Zaragoza y Madrid, respectivamente.
Carrión explica que desde abril de 2019, en España contamos con especialistas NAPRO recién formados. Los que se han querido acercar van recibiendo nuestro apoyo y les facilitamos el sistema de trabajo basado en nuestra cadena de valor diseñada por Naprotec. Acompañar al matrimonio, informar y asesorar, mentores. Aprender el modelo Creighton, enseñar, monitoras. Alcanzar un diagnóstico, médicos. Thank you.
España celebrará las cuartas elecciones en 4 años el próximo 10 de noviembre. Ante esta situación, el Foro de la Familia presentó 10 medidas para fortalecer a esta institución de cara a los nuevos comicios.
Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, aseguró que estas 10 medidas son imprescindibles para la institución familiar en nuestro país. Son iniciativas sin color político que buscan dar respuesta a los desafíos actuales de las familias y de la misma sociedad.
El presidente dijo que echa de menos un compromiso real de los partidos con la familia, por lo que reclamamos que con la vuelta a las urnas se detengan a reflexionar sobre las verdaderas necesidades de los españoles y actúen en consecuencia.
García Juliá precisó que durante la campaña electoral el Foro de la Familia desarrollará cada día uno de los puntos expuestos y analizaremos las propuestas que hagan los candidatos sobre la familia a través de la campaña Vota Familia.
Estas 10 medidas son la creación de un Ministerio de Familia, transversal, sin etiquetas adjuntas ni escondido dentro de otros ministerios, la aprobación de una ley integral de familia, la firma de un pacto de Estado por la maternidad, así como la prestación universal por hijo a cargo, creciente a partir del tercero, mientras los hijos sean menores de edad y hasta los 25 años, si siguen estudiando o no tienen un trabajo retribuido.
También proponen modificar la regulación del sistema público de pensiones para que el tiempo que el padre o la madre dejen de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos menores o mayores dependientes compute a efectos de devengo de pensión de jubilación, desarrollar una especial protección para las madres y los padres en el trabajo, por lo que en caso del ERE, que el número de hijos establezca el lugar en las listas de despedidos y la obligatoriedad de reservar el puesto de trabajo para el padre o la madre hasta que el niño cumpla 3 años.
Así como establecer medidas que favorezcan la verdadera conciliación, promoviendo horarios flexibles y el teletrabajo. La necesidad de un pacto de Estado en materia educativa que garantice que gobierne quien gobierne no utilizará nunca la educación como instrumento de manipulación política y que cualquier actuación en este ámbito cumplirá escrupulosamente con el artículo 27 de la Constitución para dotar de contenido efectivo el irrenunciable derecho de los padres a elegir el tipo de educación de acuerdo con sus propias convicciones, el centro escolar y la formación religiosa y moral de sus hijos y con pleno respeto al principio de gratuidad.
Además de sus propuestas, se incluyen la puesta en marcha de cheques servicio que subvencionen parcial o totalmente necesidades familiares básicas como los libros de texto, material escolar, guarderías y la aprobación de un paquete de medidas de concienciación y prevención del consumo de pornografía por parte de menores de edad y lanzamiento de campañas de información sobre las consecuencias que el consumo de pornografía tiene sobre la persona, la familia y la sociedad.
Por último, las noticias de la Santa Sede.
El cardenal Wartell Brandmüller, uno de los 2 cardenales vivos de los 4 que plantearon la astuvia al Papa sobre Amoris Laetitia, elogió a los hombres que cogieron las famosas estatuas paganas de la Pachamama de una iglesia cercana al Vaticano y las arrojaron al Tíber. «Valientes, profetas de hoy», dijo de los protagonistas el purpurado.
Estos 2 jóvenes que arrojaron estos ídolos insípidos al Tíber no han cometido un robo, sino que han cometido un acto simbólico tal como lo conocemos por los profetas de la antigua alianza, de Jesús, vean la limpieza del templo, y de San Bonifacio que derribó el roble de Thor cerca de Geismar, comentó el cardenal alemán a LifeSite News.
El presidente emérito del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, de 90 años, añadió que ahora estos 2 hombres están siendo acusados de robo por parte del Vaticano.
¿A qué contorsiones grotescas son capaces de llegar a aquellos que se encuentran en una situación más vergonzosa?, declaró Brandmüller a LifeSite News.
Estos 2 valientes macabeos que han retirado los horrores de la devastación de un lugar sagrado son los profetas de hoy. Dicho en términos seculares, creo que realmente había que descorchar botellas de champán, agregó.
Los eventos previstos en el calendario de las celebraciones del Santo Padre para los meses de noviembre, diciembre y enero, publicado el 28 de octubre de 2019 por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, serán los siguientes.
El lunes 4 de noviembre, Francisco presidirá una misa por los cardenales y obispos fallecidos a las 11:30 horas en la Basílica de San Pedro. El domingo 17 de noviembre, Día Mundial de los Pobres, celebrará también una misa en la Basílica Vaticana a las 10 horas de la mañana. Además, desde el 19 de noviembre al 26 de noviembre, el Papa realizará su 32 viaje apostólico fuera de Roma, a Tailandia y Japón, donde celebrará 4 misas oficiales.
El pontífice comenzará el mes de diciembre presidiendo 2 fiestas marianas. El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, venerará a la Virgen María en la Plaza de España a las 16 horas. El jueves 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, presidirá una misa para América Latina, como lo ha hecho todos los años desde el comienzo de su pontificado, a las 18 horas, en la Basílica de San Pedro.
En Navidad, el Santo Padre celebrará la misa nocturna a las 21:30 horas en la Basílica Vaticana el martes 24 de diciembre. Al día siguiente, 25 de diciembre, en el mismo templo, impartirá la bendición Urbi et Orbi al mediodía, que confiere la indulgencia plenaria, en las condiciones habituales previstas por la Iglesia, especialmente de confesión y comunión sacramental, incluso para los que siguen la bendición por televisión, radio o internet.
Por último, el martes 31 de diciembre, el obispo de Roma celebrará las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro, a las 17 horas. La liturgia será seguida por la exposición del Santísimo Sacramento, por el tradicional Te Deum, en acción de gracias por el año civil pasado y por la bendición eucarística.
Ya el primer día del año, miércoles 1 de enero, en la solemnidad de Santa María, la Madre de Dios, octava de Navidad, el Papa Francisco celebrará la misa a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana. Este día se celebra también la 53 Jornada Mundial de la Paz.
El lunes 6 de enero, fiesta de la Epifanía, el Papa celebrará la misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. El domingo 12 de enero, con motivo de la fiesta del bautismo del Señor, el Papa celebrará una misa a las 9:30 horas en la Capilla Sixtina. Según la tradición, en esta ocasión bautizará a los hijos de los empleados del Vaticano.
Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa, dijo el Papa Francisco en la Audiencia General del último miércoles de octubre de 2019, continuando con su ciclo de catequesis sobre la evangelización a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Explicando este pasaje de los Hechos de los Apóstoles 16:9, el Santo Padre precisó cómo el Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la Iglesia. Es Él quien guía el camino de los evangelizadores, mostrándoles el camino a seguir. Esto lo vemos claramente en el momento en que el apóstol Pablo, habiendo llegado a Troade, recibe una visión. Un macedonio le suplica: «Ven a Macedonia y ayúdanos».
Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, Ayer, Hoy y Siempre la Verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.